Bueno, pues hoy último programa de la temporada de nuestra querida Historia Canaria de la mano de Pepe Tejero. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien. Aquí deseando de escucharte comentarnos las cosas que semanalmente nos vienes comentando. Que te vas a tomar unas vacaciones como Dios manda y que te las tienes bien merecidas.
Voy a tomar una pausa.
Hasta vaya para el mes de agosto, para finales de agosto, principios de septiembre nos volvemos a ver, ¿no?
Maravilloso.
Pues vamos a concluir con las conquistas de nuestras dos islas orientales.
Vamos a concluir con, al revés, hemos tocado la conquista de todas las islas y vamos a concluir con las primeras en ser conquistadas, que eran Lanzarote y Fuerteventura. Aquí tengo una copia de Le Canarien, de las crónicas francesas, que es maravillosa, yo lo he leído. Son las primeras crónicas de la conquista de Canarias, antes que cualquier otra crónica que han habido, y la verdad que es súper interesante.
¿Conquistas normandas?
Conquistas normandas, eran franceses, normandos, que conquistaron, pues como yo dije la semana pasada, el Hierro, ahora Lanzarote y Fuerteventura, a través de Enrique III, que era el rey de Castilla en ese momento.
¿Como mercenarios, como señores, como dentro de la conquista señorial?
Hombre, es la conquista del señorío. Eran franceses, salieron de La Rochelle, hicieron pausa en La Coruña y luego en Cádiz. Evidentemente tenían el beneplácito del rey de Castilla, Enrique III, y aunque eran franceses, aunque eran normandos, actuaban en nombre de Castilla.
Es decir, que eran dentro de la conquista señorial.
Exactamente. Partieron de La Rochelle con 280 hombres, pero al llegar a Cádiz más de la mitad desertaron y tuvieron que hacer la conquista pues con apenas 80 hombres, más o menos. Se presentaron en Lanzarote, pero antes de Lanzarote llegaron a La Graciosa, donde no encontraron a nadie, estaban bien escondidos todos.
¿Había habitantes de La Graciosa en aquella época?
No. Me imagino que La Graciosa siempre ha sido un lugar seguro donde atracar, donde coger, reponer fuerzas para luego iniciar la conquista. Hay que pensar que Lanzarote y Fuerteventura, en la época que se conquistaron, al igual que el Hierro, habían sufrido ataques de piratas mallorquines, catalanes, genoveses, andaluces. Entonces su población estaba bastante diezmada. Se calcula que aproximadamente en Lanzarote habrían solamente 200 hombres de armas y unas 800 personas viviendo, por lo cual estaba muy, muy diezmada. Ten en cuenta que su rey, Sonsama y Faina, fueron capturados por piratas castellanos con más de 160 súbditos y llevados a Castilla como esclavos. En la época de Jean de Bentancourt y Gadifir de las Halles, que fueron los que iniciaron la conquista, como dije antes, salieron de La Rochelle a Cádiz y de Cádiz a Lanzarote. En Lanzarote se introdujeron en Lanzarote y los majos, que así es como se llamaban, estaban bastante escondidos hasta que al final los encontraron y utilizando la técnica similar a la que hicieron en el Hierro, con promesas de compartir la isla, con promesa de protegerse de los piratas, de los ataques que ya habían sufrido mucho, Guadarfía, que era el rey en ese momento, el que gobernaba la totalidad de Lanzarote, pues fue bastante sumiso en el sentido de que a base de tratos, a base de promesas, la mayoría falsas, pues accedió a la conquista de Lanzarote. Luego, una vez que estaban en Lanzarote, por la zona de lo que es actualmente el Papagayo, construyeron una torre, hicieron una pequeña aventura en Fuerteventura que fueron rechazados, pero como los castellanos, los franceses, al igual que los castellanos, había más rivalidades entre ellos que con los aborígenes, Bentancur se dio cuenta de que tenía que regresar a Castilla para buscar más provisiones porque habían unas hambrunas enormes en Lanzarote. Esas hambrunas accedieron los habitantes de Lanzarote a ese tipo de tratados por la carencia que la guerra había provocado en comida. Entonces Agustín de Bentancur se fue para buscar hombres y provisiones, mientras que Gadefir se quedó en Lanzarote. Gadefir de la Salle se fue a la isla de Lobo. Se fue de la isla Lobo para matar leones marinos, para combatir esa hambruna. Y estando en la isla de Lobo, Bertín de Berneval, que era el supuesto gobernador que habían puesto en la torre, se rebeló y tomó contacto con un barco que se llamaba Tajamar, un barco pirata castellano, para que los llevase a Castilla, a cambio de darle 20 y tantos majos que habían capturado, incumpliendo ya la promesa de respetar sus vidas y de protegerlo de los propios piratas. Pues evidentemente, Bertín de Bequeval se fue con 20 y tantos majos capturados como esclavos y se fue para la península, dejando a Gadifir en una situación muy, muy, muy lamentable. Tuvieron que Gadifir, con otro barco pirata castellano, traerlo otra vez a la torre, donde Bentancur llegó al año siguiente, llegó con provisiones, llegó con más de 80 hombres. El rey Enrique III le había concedido 20.000 maravedíes y un quinto de todo lo que se exportase a la península, con 80 hombres y una nave nueva. Entonces, cuando llegó, pues ya completaron la conquista de Lanzarote de manera prácticamente pacífica. Hemos hablado de Guadarfía, que era el mensey o el rey de Lanzarote, que ya sumiso había accedido a ser bautizado. Gadifir también se estuvo, mientras Bentancur estaba en Lanzarote organizando todo el nuevo territorio, Gadifir estuvo 3 meses recorriendo Canarias. Y dentro de esos 3 meses, gran parte de dos religiosos que la acompañaban escribieron también Le Canarien, donde hicieron varios intentos, no de conquista, sino de aproximarse en La Palma, en Gran Canaria. Estuvo 3 meses recorriendo todo el archipiélago y de ahí salió gran parte de Le Canarien. Luego, la conquista de Fuerteventura fue algo diferente. La conquista de Fuerteventura estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino de...
Estaba más habitado Fuerteventura que Lanzarote, ¿no?
Sí, pero como había dicho, Lanzarote, Herbania, como la llamaban, o Mahon, como le llamaban los habitantes, estaba también muy diezmada por los piratas en busca de esclavos. Se calcula que habrían 1000 y pocos habitantes en Fuerteventura, teniendo en cuenta que Fuerteventura geográficamente es la segunda isla
más grande,
en extensión. Pero bueno, sus recursos también eran muy limitados. Como había dicho, Fuerteventura estaba dividido en dos grandes reinos, Maxorata, con el rey Guise, y Jandía, con Ayose. Había una división territorial entre ambos con un gran muro, una muralla, que dividían ambos reinos. Afortunadamente, parte de ese muro todavía se conserva, todavía lo podemos ver en Fuerteventura. Y en enero de 1405, el 18 de enero de 1405, el rey de Maxorata, Guise, apareció con 40 guerreros para ser bautizado, sabiendo que no le quedaba más remedio que la sumisión a los conquistadores por sus armas y por su poder, no podían hacerle frente. El 28 de ese mismo mes, Ayose, con 47 hombres, también se presentó en el campamento y lo bautizaron. Guise fue bautizado con el nombre de Luis y Ayose fue bautizado con el nombre de Alfonso. Y así es como acabaron la conquista de ambas islas. Fueron unas conquistas relativamente pacíficas, si tenemos en cuenta Gran Canaria y Tenerife. Fueron bastante, bastante pacíficas porque también, como he dicho, estaba muy diezmada, su población estaba muy débil y verdaderamente no tenían esa topografía que teníamos nosotros, por ejemplo, aquí en Tenerife o en Gran Canaria.
¿Y no hubo revueltas posteriores? Es decir, se conquistaron, hicieron señoríos y ahí...
En Lanzarote, cuando capturaron a los veintitantos majos como esclavo, hubo una revuelta, pero fue sofocada rápidamente, y lo único que convirtió esa revuelta es en una sumisión aún más total.
Vaya, pues, con esto ya tenemos las islas dentro de la Corona de Castilla.
Todas. Y todas conquistadas. La faceta normanda, que son Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, en señorío, con el beneplácito, como había dicho, de Enrique III de Castilla. Y a partir de ahí, pues ya empezaron otro tipo de conquistas, que ya la realenga, con la participación directa de Castilla, como la de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, que ya lo he narrado perfectamente.
Pues cuando volvamos de las vacaciones de verano, lo que sí me gustaría saber es cómo se estableció un régimen insular, archipiélago, cómo se gobernaba todas las Islas Canarias desde la laguna, que en aquella época tenía que ser bastante complicado.
Bueno, sí, la complicación es porque Canarias, afortunadamente, somos un paso espectacular para América y para África, y por lo cual ha sido siempre codiciada desde los piratas berberiscos a piratas europeos, a corsarios y a naciones como los tres famosos intentos de arrebatarnos Canarias de los ingleses, que la última fue la de Horacio Nelson.
Que se lo hicimos pagar bien. Pues, don Pepe, ¿qué te digo yo a usted? Que tenga usted unas buenas vacaciones, buen descanso.
Esperemos disfrutar intensamente del verano.
No me cabe la menor duda. A la vuelta nos volvemos a encontrar con un montón de historias de Canarias que contar, que queda mucho.
Maravilloso. Buen día.